escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy bienvenidos a Fin de Semana de la cadena COPE. Te saluda Cristina López Lichtin. De 3 a 8 personas fallecidas. Este es el salto y el triste saldo del día de ayer en España. Sin que consuele el argumento de que los muertos son mayores. Porque todos tenemos mayores en casa y entre los afectados graves hay varios en estos momentos sin patologías previas y perfectamente fuertes antes del contagio. Personas de 70 y tantos años cuyas familias no imaginaban que iban a tener que verse afectadas y a sus familiares combatiendo entre la vida y la muerte en estos momentos. Los datos ofrecidos por Sanidad elevan a 374, como has escuchado en el informativo, el número de afectados por el coronavirus y se buscan varios de los focos de la epidemia, como el producido en este funeral en Vitoria, donde fueron contagiados 60 asistentes, nada menos. Madrid se ha convertido en el mayor centro de preocupación. Se han cerrado 213 hogares de ancianos y se ha desarrollado un protocolo de actuación en residencias después de que el asilo La Paz y el centro de mayores de Valdemoro resultasen gravemente afectados por el virus. En Cataluña hay más de un centenar de trabajadores sanitarios aislados. También allí se ha producido un fallecimiento. Parece inmediata la posibilidad de que comiencen a evitarse las grandes concentraciones de gente, como han decretado ya Alemania y Francia, que por cierto tienen, si consideramos su tamaño y su enorme población, menos infectados que España. Y cabe preguntarse, desde luego yo me lo pregunto, ¿cómo es posible que con este panorama la plataforma del 8M mantenga la convocatoria mañana de una enorme manifestación por el Día de la Mujer, que tradicionalmente satura el metro y los autobuses y obliga a los participantes a mantenerse en peligrosa proximidad, en particular cerca de las cabeceras de la manifestación? Teniendo en cuenta que no se trata de una emergencia, cabe decir, aunque sea políticamente incorrecto, que se trata de una soberana irresponsabilidad. Y se explica simplemente por razones políticas. Porque los dos partidos en el gobierno tenían planificado hacerse con el rédito de la concentración feminista al grito de «somos más feministas que nadie». Tan evidente era su afán que las representantes de las carteras Carmen Calvo, socialista, e Irene Montero, podemita, han chocado como dos trenes de alta velocidad al calor de la bandera del 8M. Irene ha montado justo en estas fechas una ley de libertad sexual a toda prisa, con lo cual ha resultado un fiasco. Y Calvo ha salido con sus juristas a reprocharle la chapuza de un escrito que no hay por dónde coger. Las mujeres hemos tenido que escuchar estos días desafueros tan absurdos como la poca edificante reclamación ministerial de que las mujeres deben poder volver borrachas y solas a sus casas, una forma torpe de interferir con malos ejemplos en la batalla contra el alcoholismo de los jóvenes, que hace tiempo es una prioridad nacional y una prioridad para las familias. Tan gordo ha sido el asunto que Pedro Sánchez ha tenido que salir a mediar y ayer se desarrolló la comisión entre PSOE y Podemos para intentar poner paz entre ambos partidos. Y es que, lógicamente, las discrepancias ideológicas se están percibiendo con fuerza, no solo en este asunto, sino en otros como el coronavirus, con la ministra de Trabajo emitiendo normas al margen del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o la reclamación de Podemos para perseguir a don Juan Carlos, a estas alturas de la película. Los episodios amenazan con parecerse a las películas de Almodóvar, con Pablo Iglesias llamando al ministro de Justicia machista, Echenique calificándolo de machote, o el Dieselgate de Ábalos revelando que el gobierno está nervioso por las conexiones del régimen de Maduro con el partido financiado desde Caracas, a saber, Podemos, que fue fundado gracias a esta financiación. Merece la pena, para que nos hagamos una idea del desorden, escuchar el parlamento que se montó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para explicar sus medidas laborales con respecto al coronavirus, tan sorpresivas que desataron las iras de empresarios y sindicatos. Que alguien intente explicarme qué intentaba decir esta señora.
Piensen ustedes que todas estas normas van guiadas por un único propósito, que es la prevención de la salud. Estamos hablando de una enfermedad que es contagiosa y, por tanto, para una democracia, este es el bien más principal. Y en este sentido, los demás bienes están sujetos, insisto, como son conscientes ustedes y todas ustedes, están sujetos a lo principal, que es controlar los riesgos, que no existan contagios y actuar como debemos hacer, e insisto, lo estamos haciendo.
Yo no entiendo nada. A ver si nos pueden llamar los oyentes para resolver este entuerto. En fin, no es un panorama político alentador en medio del desplome de las bolsas. El coronavirus le ha costado ya 96.000 millones de euros al IBEX, que se ha hundido un 15% en apenas 2 semanas y que ha llegado a los niveles de la crisis de 2008. Las empresas de logística prevén problemas de desabastecimiento en España a partir de la primera semana de abril, sobre todo en textiles y alta tecnología. Y nada hace presagiar que la sangría vaya a detenerse. Se calcula que Wall Street está apenas a la mitad de su caída y hay mucho miedo en los parques a los efectos internacionales del coronavirus. Está con nosotros, y la verdad es de agradecer a estas horas con los oyentes de COPE, don José Antonio López Guerrero. Es profesor y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Virus, ni vivos ni muertos, de la prestigiosa editorial Almuzara. Don José Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues a estas alturas tengo yo varias preguntas sobre el coronavirus. Una se refiere a que, de acuerdo con las informaciones de China, habría dos cepas llamadas con dos letras capitales, una más peligrosa que otras.
Sí, bueno, el virus va variando, va mutando, pero menos de que otros virus de otros virus de ARN. Se han descubierto ahora dos variantes, un par de mutaciones muy, muy específicas, concretas, la variante L y la variante S. La variante L es la más abundante, un 70% más o menos. La S es el 30% restante. De momento parece que es menos agresiva la S. Sería quizás la que ha salido fuera de China. Y lo que indica simplemente es que la cepa L sería la predominante, sería quizás la inicial. A lo mejor la S se ha derivado desde la otra. Es algo que entra dentro de lo normal, dentro de estos virus que varían por su material genético específico.
O sea que este tema no debiera preocuparnos en exceso, digamos, esta existencia de dos variantes.
No, porque además la inmunidad que se puede alcanzar contra una cepa protegería de la otra. O sea, una persona que se infectara de una cepa seguramente estaría inmunizada a la otra porque las proteínas principales se mantienen.
Ha habido también noticias de que la transmisión que nos habían dicho que se producía a través de las gotas, de los esputos, de la tos y el tocar las superficies donde han caído estas materias y donde, por cierto, se mantienen vivas durante bastante tiempo, se haría extensivo también a las heces y a la orina. Claro, se trata de sustancias que en el caso de los ancianos o de los niños se tocan con relativa facilidad.
Sí, se ha hecho un estudio con varias decenas de miles de afectados y se ha visto en exudados, en muestras de nasofaringias, de boca, que hay, puede haber virus, pero también se ha visto en muestras anales, o sea que realmente también entra dentro de lo plausible, puesto que el virus infecta también el epitelio intestinal, o sea que hay receptores para el virus, lo tenemos en el tracto respiratorio, en corazón, pulmones y también en intestino, o sea que entra dentro de lo lógico pensar que se puede excretar virus.
Esto parece particularmente de actualidad con relación a la preocupación que se ha localizado esta semana en España en torno a las residencias de mayores y a los centros de día, que en el caso de la Comunidad de Madrid se han cerrado de forma mayoritaria, no las residencias obviamente, sino los centros de mayores. No sé si ha podido ojear este protocolo desarrollado a toda velocidad, pero que parece bastante pertinente.
Sí, ya lo vivimos, la prohibición de aglomeraciones de facultativos de médicos, lo vivimos hace un par de días, como medida de precaución para evitar que médicos pudieran enfermar y privarnos de estos sanitarios en los hospitales. Bueno, pues otro grupo altamente vulnerable, lógicamente, como comentaste al principio en la entradilla, son los nuestros ancianos, nuestros queridos ancianos. Entonces, evitar aglomeraciones de este grupo social vulnerable, pues entra dentro de lo lógico. Entonces, se han dado un número de casos específicos, creo que en un centro de día de Valdemoro, aquí en Madrid, y la Comunidad de Madrid, bueno, ha tomado la decisión, creo que acertada de momento, de evitar la apertura de los centros de día de toda la comunidad.
Claro, pensamos en personas de 80, de 90 años, pero el rango afectado por el peligro en realidad son personas más jóvenes. Si no me equivoco, a partir de los 65 años cambia el índice de mortalidad.
Sí, el índice de mortalidad cambia a partir de los 0 años. A partir de ser bebé estamos pasando de una virulencia, de una mortalidad cercana al 0.05, 0.1, lo más pequeño. Vamos a ir subiendo, podemos llegar en torno a los 0.7% en una persona adulta media. Y a partir, como comentas, de los 62, 65 años ya entramos en zona de más riesgo porque tenemos añadido otro tipo de patologías y además nuestro sistema inmune empieza a hacer aguas por algunas zonas. Pero sí, a partir de 60 años, pero es que a partir de los 80 se estima en torno en el 15% de mortalidad. O sea que según el tramo de edad que cojamos, el índice de mortalidad va subiendo.
Claro, una última cuestión. La manifestación de mañana, muchísimas mujeres de 60 años, 62, 63, 65, acudían a esta cita que es masiva o que era masiva en años anteriores. Yo no sé hasta qué punto esto es conveniente de visitar una concentración de estas características.
Pues no lo sé. Si el Centro de Control de Emergencia Sanitaria, con el director Fernando Simón al frente, no ha dicho nada en contra, pues no, yo tampoco tengo nada que aportar.
Don José Antonio López Guerrero es profesor y director del Grupo de Neurobiología, de Virología de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias.
Un placer.
Y esta semana hemos visto también marejada con relación al Partido Popular. La portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo ha tenido unas controvertidas declaraciones sobre la cadena de televisión La Sexta y también con relación al asunto de la mujer. Se ha distanciado en principio de la postura del partido partidaria de asistir a la manifestación, asegurando que ella no lo era. Frente a esta posición, distintos varones han manifestado un distanciamiento de doña Cayetana, que después ha despejado Pablo Casado apoyándola. Don Alberto Núñez Feijóo es uno de los varones del Partido Popular con más peso, que la gente sigue con más interés, si no el que más. Es una voz moderada, paciente y con autoridad dentro del Partido Popular. Don Alberto Núñez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Precisamente le preguntaban a usted sobre estos ataques a La Sexta o esta toma de distancia de doña Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Qué opina al respecto?
Sí, me han venido preguntando durante esta semana, ¿no? Y yo creo que vamos a sosegar el debate y vamos a proporcionar esta cuestión, ¿no? Es evidente que en nuestro país hay una libertad editorial y también es evidente que tenemos esa misma libertad y esos mismos derechos de las editoriales y de las cadenas de televisión, de radio y, por supuesto, de la prensa escrita. Y de la misma forma que cada uno de los medios puede tener su posicionamiento, también los ciudadanos y los políticos podemos tener el nuestro, ¿no? Por consiguiente, yo no creo que estas cosas deban de tensionar la vida política ni la vida pública, ¿no? Ha emitido una opinión la portavoz del partido. Entiendo que esa opinión está dentro del respeto absoluto a la libertad editorial que puede tener un medio de comunicación. Por consiguiente, mire, nosotros tenemos derecho a ver televisiones o a apagarlas, a conectar radios o a dejarlas sin efecto y cambiarnos a otro dial. En definitiva, la libertad de expresión y la libertad de opinión en España son derechos consagrados en la Constitución. No creo yo que debamos de sacar más conclusiones que esa, ¿no? La libertad de los políticos para opinar es conocida y la libertad de los medios para criticar a los políticos, a los partidos políticos, pues también es conocida y esa convivencia a veces produce tensiones, pero yo creo que esa convivencia es enriquecedora y que es enriquecedor también tener líneas editoriales distintas y planteamientos mediáticos distintos. Pero no creo que dé más de sí este debate, vamos, al menos es lo que a mí me parece.
Sí que es cierto que doña Cayetana subrayaba que las críticas constantes de La Sexta a las resoluciones políticas del Partido Popular con relación a Cataluña fueron muy fuertes. No sé si usted las comparte.
Pues mire, es verdad que esa cadena tiene un posicionamiento bastante duro contra el Partido Popular, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero también creo, y esto es una apreciación, porque no soy un seguidor mucho de televisión, simplemente porque no es compatible con mi trabajo, aunque evidentemente tengo que estar informado, ¿no? Pero también creo que, con carácter general, La Sexta ha sido respetuosa con la unidad de la nación española y ha sido crítica con el independentismo, ¿no? Creo yo, en todo caso, a lo mejor no me faltan alguna información en algún programa concreto o alguna opinión concreta, pero con carácter general los medios de comunicación nacionales han sido bastante templados en cuanto a la defensa, primero, de la ley, de las leyes en nuestro país, de la Constitución y en general de la integridad de la nación, ¿no? Es verdad que, bueno, hay algunas otras emisoras o televisiones más autonómicas que probablemente hayan estado mucho más sesgadas a favor de la ilegalidad o del independentismo, que no tiene cabida en la Constitución española y en consecuencia en el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero reitero, yo creo que cada uno tiene su propia opinión. Cada uno tiene su propia intensidad en sus opiniones, pero no debemos en ningún caso, pues, en fin, flagelarnos porque haya un debate entre una cadena y un político, entre un político y una cadena, porque mire, las cosas que he oído y que he leído de, por ejemplo, del actual presidente del gobierno, criticando durísimamente a medios de comunicación, por supuesto el vicepresidente del gobierno, tachando a medios de comunicación, radios, prensa, de una forma contundente y determinante, en el sentido de que están al servicio de la derecha, están al servicio del PP, están al servicio del poder, están en contra de la clase obrera trabajadora, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo hemos visto de forma continuada y constante, ¿no? Hay partidos políticos como Podemos que tenían sus propias televisiones y sus propios medios de comunicación y que además los presentaba el propio líder de Podemos y todo su comité ejecutivo, ¿no? Sus políticos más próximos, ¿no? Y esto Bueno, esto no, hemos convivido con ellos, ¿no? Por consiguiente, mire, somos un país tan plural, un país con tantas libertades que la libertad de expresión es recíproca, es para decir una cosa y para tener un calificativo enmendando a esa cosa que se dice. Pero en general, en mi opinión, insisto, creo que la democracia en nuestro país, en el momento del ataque independentista, que todavía prosigue, ha sido razonablemente tratada por los medios de comunicación nacional. Esto es lo que yo he percibido, que insisto, no tengo un rastreador de todos los programas de televisión, porque yo creo que nadie lo tiene, pero un presidente de una comunidad autónoma se tiene que dedicar, lógicamente, a la gestión de las cosas públicas, ¿no?
Tenemos con nosotros al presidente de la Xunta de Galicia, candidato del PP a la reelección, que lleva la medalla de que Galicia es la única mayoría absoluta del Partido Popular en estos momentos. ¿Se podría perder? ¿Está en peligro?
Siempre las mayorías absolutas son bienes preciados y escasos. Y en nuestro país, en este momento, las mayorías absolutas se encuentran con los dedos de una mano, ¿no? En este caso, en Galicia, llevamos tres mayorías absolutas consecutivas. El año 2009, el año 2012, el año 2016, ¿no? Y ahora nos preparamos para la cuarta, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Mantenerla. Estamos orientados, todo el partido, todos los dirigentes, todos los militantes, orientados a mantener esa cuarta mayoría absoluta e ilusionados con conseguirlo. Pero sabemos que eso no es fácil. Y no es fácil, sobre todo, no porque la izquierda nos vaya a ganar en voto, que yo creo que no, sino porque el voto del centro-derecha, como todo el mundo sabe, se ha roto, se ha fracturado. Y cuando se fractura algo, pues eso funciona peor. Cuando se fractura un hueso, pues no podemos correr. Y cuando se fractura un planteamiento ideológico, pues eso lo aprovecha otros planteamientos ideológicos contrarios, ¿no? Por lo tanto, si conseguimos, en este momento el Partido Popular tiene el 47,5% del voto. Si conseguimos que votantes que fueron de Vox en las elecciones generales, votantes que fueron de Ciudadanos en las elecciones generales, nos unimos para contener un gobierno socialista con todos sus socios, porque el Partido Socialista, como se sabe, pacta con cualquiera con tal de estar en el poder, ¿no? Por lo tanto, con los nacionalistas, con los independentistas y con los cinco partidos que se presentan bajo las siglas de Podemos, Podemos, Izquierda Unida, Las Mareas, ANOVA, hay un conglomerado de partidos. Es decir, si el voto de centro-derecha reformista, centro-derecha liberal, se concentra en el Partido Popular de Galicia, yo soy muy optimista en cuanto a mantener esa mayoría absoluta. Si por el contrario ese voto se fragmenta, pues lo que va a producir es que ni Vox ni Ciudadanos van a entrar en el Parlamento gallego, porque no hay ni una sola encuesta que les diga que va a entrar en el Parlamento, y además porque nunca han entrado, son partidos extraparlamentarios, son partidos que no tienen, Vox, por ejemplo, no tiene ni un solo concejal en Galicia, Ciudadanos tiene 10, 12 concejales en la comunidad autónoma, ni una sola alcaldía, por lo tanto, son partidos que no van a entrar en el Parlamento porque se necesita el 5% de voto, pero sin embargo, si uno saca el 2 y el otro saca el 4 y suman 6 puntos y eso se detrae del PP, pues lógicamente no vamos a poder conseguir esa mayoría. Pero tenemos tiempo para explicarle esto a la gente y yo estoy esperanzado en que en Galicia contengamos pues el bipartidismo que hay en el gobierno de España, es decir, el gobierno bipartito del PSOE y Podemos, que aquí sería todavía peor, porque sería PSOE, Podemos más nacionalistas independentistas, que estarían en el gobierno. Ya sé que en el Congreso les apoyan los independentistas al gobierno central, pero es que aquí ya no solamente les apoyarían, sino que tendrían consejerías en el gobierno de la Xunta de Galicia, ¿no? Por consiguiente, vamos a trabajar para ello. No es fácil, pero yo diría que en este momento hay muchas posibilidades de conseguir mantener esa mayoría absoluta.
Hablando de este éxito del Partido Popular en Galicia, ¿cuál es la diferencia con el PP nacional? ¿La forma en que usted presenta los contenidos del partido o el tejido social de Galicia?
No, yo creo que la segunda cuestión, ¿no? Es decir, cada circunscripción es distinta, ¿no? Hay unos sentimientos distintos, la percepción y el carácter de la gente no es exacto, y Vox se sabe que existía ya desde hacía años, era un partido que mucha gente que no se dedicaba a la política ni conocía, simplemente porque no tenía ningún respaldo desde el punto de vista institucional, ¿no? Y Vox surge como consecuencia del independentismo catalán, con el que hay muchos ciudadanos en España que no aceptan este permanente tensión y este permanente incumplimiento sistemático de la legislación básica. Y tiene un brote de éxito en las elecciones andaluzas. Bueno, a partir de ahí esto se extiende a otras comunidades autónomas simplemente porque hay ciudadanos que protegen con una de una forma explícita un partido que dice que es la garantía de la unidad de la nación española, ¿no? Como si el resto de partidos, especialmente el PP, no nos hubiésemos dedicado durante 40 años a proteger la unidad de la nación española. España se mantiene como nación, bueno, primero desde hace 5 siglos, y nosotros hemos nacido hace 40 años con la Constitución española, como partido político, para defender en primer lugar la Constitución y en consecuencia la unidad de la nación española. Y la hemos defendido en todos los foros, en todos los ayuntamientos, en todas las comunidades, en el Parlamento Europeo. Fíjese, nos han costado varias vidas de compañeros en el País Vasco, ¿no? Por consiguiente, el brote independentista ha conllevado la reacción por el otro lado, y esto ha surgido Vox. Y además, el PSOE y Podemos sabe perfectamente que mientras este partido tenga millones de votantes, en este momento 3 millones y medio de votos, pues ese es el salvoconducto para permanecer ellos en el gobierno. En este momento el Partido Popular tiene 5 millones, Vox tiene 3,5 y Ciudadanos tiene 1,5. Este voto unido tendría mayoría absoluta en el Congreso y, por lo tanto, habría un gobierno del Partido Popular en España.
Sí que ha sorprendido, bueno, en ese sentido, perdóneme, que visto que efectivamente se trata de reunificar, como usted muy bien señala, todo el centro-derecha, usted no haya colaborado al pacto del partido con Ciudadanos.
No, al contrario. Pero usted, nosotros no solamente no hemos colaborado, sino que Ciudadanos aquí, como digo, no tiene ningún parlamentario, nosotros le hemos ofrecido ir en nuestras listas electorales, ¿no? Y, por ejemplo, el ex portavoz de Ciudadanos, el primer portavoz que tuvo aquí, su primer directivo, ¿no? Pues nos ha llamado y ha dicho, oiga, yo quiero ir en la lista, cerrando la lista de Coruña, porque quiero que quede claro que mi posicionamiento político es un posicionamiento a favor de que en Galicia, en este contexto, el Partido Popular de Galicia tenga mayoría absoluta, ¿no? Hay militantes de Ciudadanos que nos están diciendo eso, ¿no? Y nos ha sorprendido el planteamiento de Ciudadanos, ¿no? Primero porque nos consta que hay voluntad aquí de mucha gente de haber ido en la lista del Partido Popular, como independientes o, en fin, en la situación en la que consideran oportuno. Pero entendemos que esto no va de cargos, ni de asesores, ni de consellerías. Esto va de reforzar y ampliar la unidad y los principios comunes entre Ciudadanos y el Partido Popular. Y lamentablemente no fue posible. Y en mi opinión no fue posible porque estamos en un momento precongresual de Ciudadanos, en un momento en el que está celebrándose entre dos distintas versiones de Ciudadanos, el señor Igea y la señora Arrimadas, y en Galicia, salvo que esté equivocado, el número de compromisarios de Igea fue superior al de Arrimadas, y por lo tanto, como se sabe, pues estos compromisarios no están de acuerdo en pactar con el Partido Popular, o al menos en integrarse en las listas del Partido Popular. Y esto es lo que ha sucedido. Nosotros, a pesar de tener mayoría absoluta, 41 escaños, siendo la mayoría 38, les asegurábamos ir en las listas y que formarían parte del Parlamento gallego. Estamos convencidos, si ganamos, obviamente, si no, no. Ahora, el primer planteamiento de Ciudadanos es, oiga, bien, podemos ir en las listas, pero una vez celebradas las elecciones, nosotros nos vamos del Grupo Parlamentario Popular y constituimos un grupo independiente. Hombre, esto, ver usted, si nos vamos a casar, no tiene ningún sentido que después de formalizar nuestro contrato matrimonial, a la salida, lo primero que hagamos es divorciarnos. No tiene ningún sentido ir en las listas juntos y una vez cerrados los colegios electorales y conseguido algún diputado, automáticamente nos separamos. Eso no tiene más sentido, entiendo yo, que simplemente conseguir ir en las listas del PP para obtener diputado y después, pues con esa acta, irnos del Grupo Parlamentario Popular. esto, insisto, esto no es una coalición. Esto es una forma de llegar al Parlamento a través de un vehículo que en este caso se llama Partido Popular de Galicia. Pero yo no soy pesimista hacia el futuro, ¿eh? Nosotros no. Si observamos militantes de Ciudadanos que quieran colaborar y tenemos la posibilidad de formar gobierno, yo no voy a pedir carné para ser alto cargo en la comunidad autónoma, ¿eh? Si hay personas que quieran colaborar con el gobierno del Partido Popular, aunque hayan militado o militen en Ciudadanos, para mí eso no es ningún obstáculo.
Para hacer realidad los proyectos que usted tiene en mente para Galicia, sería muy bonito recuperar los 370 millones de euros del IVA que debe a Galicia el gobierno. ¿Qué proyectos nuevos tiene el señor Feijóo para Galicia si gana las elecciones?
Eso es un buen recordatorio, ¿no? Porque cuando se habla de recortes y cuando se habla de estas cosas, ¿no?, que son siempre pues una especie de mantra, ¿eh?, que plantea los gobiernos de izquierdas, pues hombre, el mayor recorte que se acaba de dar en este momento al estado del bienestar son los 2.500 millones de euros que el gobierno central se ha gastado y que no quiere transferir a las comunidades autónomas, siendo a las comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, fíjese, en este momento de enormes tensiones sanitarias, que el gobierno central sea el primer moroso de los servicios de salud y de los servicios educativos, eso sí que es un recorte, no hay ninguna duda, ¿no? ¿Cuáles son nuestros proyectos? Bueno, en primer lugar es que no haya fractura social en Galicia. Ese es mi objetivo fundamental, que haya unidad en la sociedad, una sociedad plural, una sociedad diversa, una sociedad plurilingüe, una sociedad con 13-14% de porcentaje de voto nacionalista. Bien, lo primero, oigan, no fracturar la sociedad, que los políticos no incentivemos la fractura social que se produce en otras comunidades autónomas, eso es lo primero. Lo segundo, es fundamental el empleo. Sin empleo no hay libertad plena, y sin empleo no hay bienestar. Sin empleo no hay recaudación fiscal, sin recaudación fiscal no hay sanidad pública ni educación pública, ¿no? Y la tercera cuestión es proseguir con la mejora de la calidad de los servicios públicos, ¿no? El informe PISA que acaba de salir dice que Galicia es la primera comunidad autónoma en ciencias y estamos dentro de los 4 o 5 primeros en matemáticas y nuestro fracaso escolar ha bajado del 26% al 12%. Bueno, nosotros estamos orgullosos de esos datos, pero tenemos que seguir mejorando y ese es el objetivo. La herramienta del futuro de cualquier sociedad es la formación, ¿no? Y, por supuesto, también, oye, el resto de servicios públicos tiene que ser potente. Estamos acabando la remodelación integral de la red de hospitales del Servicio Gallego de Salud. Hemos hecho el Hospital de Vigo, hemos finalizado el Hospital de Lugo, hemos hecho un edificio de hospitalización en Ourense. En este momento estamos ampliando al doble la capacidad del hospital en Pontevedra, del hospital en Ferrol. Hemos presentado un incremento al doble de superficie del Hospital de Coruña. Bueno, ya el 80% de la población gallega vive en un área sanitaria donde hay un hospital nuevo reformado o un centro de salud nuevo reformado, ¿no? Bueno, por este orden, ¿no? Primero, la unidad de la sociedad y después, lógicamente, el empleo. Tenemos tres puntos por debajo de paro de la media del resto de España y nuestro paro juvenil es la segunda comunidad autónoma con menos paro juvenil de España, ¿no? Servicios públicos, lógicamente, innovación de la economía. En definitiva, oiga, necesitamos una administración pública que funcione, que no le cree problemas a la gente, que sea solvente, y lo somos. Somos la comunidad autónoma que menos ha incrementado su deuda pública. Nunca le hemos pedido un euro al Ministerio de Hacienda para llegar a fin de mes, el conocido fondo de liquidez autonómica, y no crearle problemas a la gente, sino intentar resolverlos.
Resolvérselos.
¿No? Exacto, ese sería el objetivo.
Don Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, muchísimas gracias en esta mañana de COPE.
Muchísimas gracias por la oportunidad, Cristina, muchas gracias.
Se está celebrando el 23 Congreso de Defensa de la Vida. A veces se considera que un motivo de aborto es la violación de la mujer. Vamos a escuchar a una mujer que es hija justamente de una mujer violada.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @FindeSemanaCope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Línea Directa presenta Duelo de Seguros. Duelista 1.
Tengo muchas coberturas.
Duelista 2.
Pues yo con Línea Directa tengo muchas más y pago mucho menos.
Para el Duelista 1, dentro lluvia de pañales sucios.
¡Qué peste!
Solo hay un seguro imbatible, Línea Directa. Asegura tu coche 12 meses y paga solo 6. 902-123-123, 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Antonio Molina.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz alta.
¡Bravo! ¡Es usted un genio!
Una voz irrepetible.
Con caña.
Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá
usted. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador, name title.
Antonio Molina.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz alta.
¡Bravo! ¡Es usted un genio!
Una voz irrepetible.
Con caña.
Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá
usted. El domingo a las 3 de la tarde, viva el cine español en 13.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Después de anular tu abono, de dejar de cenar fuera y de veranear en casa de tu cuñado porque págame el máster, papá, que este año sí que sí, de verdad. Le preguntas qué tal el máster. Y te suelta.
El rap es mi talento, puedes estar contento. No hay máster de momento, haré lo que yo siento.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Thank you. Como sabéis, nos encanta la incorrección política en el programa y hablar de absolutamente todo, incluso aquello que está mal visto, que en este caso es a veces la defensa de la vida, el debate sobre el aborto. Justamente entre ayer y hoy está teniendo lugar el Congreso, el 23º Congreso Nacional Provida, organizado por la Federación Española de Asociaciones Provida en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid. Y en el entorno de las distintas conferencias y presentaciones, hay una que nos ha llamado particularmente la atención. Es la historia de Rebecca Kiessling, porque ella es hija de una madre que fue violada y esto ha marcado su existencia. Hay tres modalidades de embarazo que aterrorizan particularmente a las mujeres. Una, aquel en el que la vida de la propia madre está en peligro. Otro, el caso de la malformación del feto y el tener que afrontar la lucha junto a un chaval o una chavala que tiene dificultades físicas o mentales. Y el tercer caso, la posibilidad de ser violadas y de tener un hijo fruto de esta circunstancia. Y generalmente decimos, pues es que este es el caso en el que yo abortaría. Bueno, en su perfil, en las redes, dice Rebecca Kiessling: mi crimen fue ser concebida por violación. La próxima vez que escuches a la gente hablar de excepciones a la prohibición del aborto, concretamente las de violación o incesto, piensa en mí. Yo soy esa excepción. ¿Merecí la pena de muerte? Pues vamos a saludar a Rebecca Kiessling justamente un par de horas antes de su intervención en este 23 Congreso Provida, que verdaderamente es una oportunidad extraordinaria. Muy buenos días, Rebecca Kiessling.
Buenos días, good morning.
¿Cuándo supiste, puesto que eras adoptada y vivías con una familia, que eras hija de otra persona y que esta persona había sido violada?
Con 18 años supe que mi madre había sido violada, pero hasta los 19 años no me encontré cara a cara con mi madre natural.
Entre tanto, usted se había criado con una familia de adopción. ¿Cómo fue el encuentro con su madre real?
Mi madre estaba muy feliz de encontrarme por fin y me envió una preciosa carta. En principio, pensé que este encuentro aportaría un sentido a mi vida, pero al enterarme de las circunstancias, pues me sentí que mi vida carecía de sentido y me sentí como en una diana.
Yo
sabía lo que suele decir la gente sobre las personas que nacen como fruto de una violación y me sentía señalada. Le preguntó a su madre natural sobre el aborto y ella respondió que era seguro que la habría abortado en aquellas circunstancias en el caso de que hubiese sido legal entonces. Debo mi nacimiento a la legislación que me protegió.
Pero creo que incluso su madre lo intentó. Llegó a hacer varios intentos fallidos de abortarla.
Sí, me dijo que en dos ocasiones intentó llevar a cabo ese aborto ilegal. Esto fue clave en mi vida, comparable a una experiencia cercana a la muerte. Mucha gente habla del aborto como un puro concepto, pero yo soy una mujer tan digna de vivir y de ser amada como cualquier otra persona. Y ahora mi madre natural también está muy agradecida a la ley que las protegió a ambas del hecho horrible del aborto.
¿Qué es lo que exactamente le ocurrió a su madre? Si le puedo preguntar cosa tan delicada, ¿cómo es que fue violada?
My birth mother is very open about this story.
Lo relata abiertamente, como ya ha hecho en una televisión de ámbito nacional. Un violador en serie la secuestró con un cuchillo en mano. También le contó que había sido previamente violada por su mismo abuelo.
But she told me that she had been raped by her grandfather.
Curiosamente, usted ha salido adelante, es una gran activista, es autora de folletos, de numerosos escritos, es una gran luchadora por la vida, Parece, por lo tanto, que su identidad tan noble está en oposición a la de su padre biológico. ¿Cómo hace una persona para reconstruirse de nuevo con este hecho, la relación con este origen tan brutal?
Luché durante muchos años para aclarar cuál es mi identidad, cuál es mi valor. Tengo que seguir luchando para mostrar que soy digna de vivir, que mi vida vale la pena. Estuve sola hasta que encontré a alguien que también había sido concebida en una violación. En mi organización, que es Save the One, Salva al Uno, somos ya más de 1,000 personas que tienen una experiencia como la de haber sido concebida en una violación o haber sido una madre violada.
¿Cómo elaboran ustedes la relación con la figura masculina que atacó a sus madres?
He
averiguado por fin quién era a través de los datos genéticos y con la ayuda de Internet pues he llegado a saber quién fue. El violador de mi madre aún vive y nunca estuvo encarcelado por ello, pero la familia de él me contó que está acusado por muchas mujeres de haberlas violado. Tengo relación con mi hermanastro paterno y él me ha contado que él es violento. Él así decidió vivir su vida, pero el hecho es que yo estuve a punto de ser asesinada por su modo de vida y por lo que hizo.
Es impresionante el sentido de la justicia de esta mujer. Y a la vez su coraje para seguir viviendo. ¿Cómo es esto posible?
I've always been very courageous.
Siempre he sido valiente y desde los 10 años he querido ser abogada para luchar por la justicia. También el hecho de que gran parte de mi familia de origen judío fuera asesinada me anima a ello. No entendía cómo tanta gente no los defendió. Me pensé, ¿cómo no voy a tener la valentía de hacerlo? Siempre estuve comprometida con ser esta persona con coraje, con valentía.
Por último, Rebeca, en su trabajo como activista, ¿ha conseguido ayudar a algunas de las mujeres que quieren abortar? ¿Ha tenido algún encuentro que la haya marcado en este sentido?
Ha
ayudado a muchas mujeres a las que representa gratuitamente. Se esfuerza para que los violadores no tengan el derecho a la paternidad legal sobre los hijos concebidos en esa violación. Defiende un modelo de legislación que impide que los violadores tengan derechos parentales sobre sus hijos.
And currently in my organization we have 4 women who are pregnant right now by rape.
En este momento en su organización hay 4 mujeres embarazadas como resultado de sendas violaciones y han conseguido que muchas personas se solidaricen y que de un modo confidencial incluso envíen pues algunos presentes para ellas. Tenemos grupos de apoyo a madres que abortaron después de una violación y cientos de personas a las que sus médicos les dijeron que abortasen.
Pues esta es la historia de Rebeca Kiessling. Un verdadero privilegio haberla tenido aquí en la cadena COPE. Una pregunta sobre nuestra forma de vivir, un interrogante que se plantea ahí, un dato de la realidad que no se puede saltar, que una vida tan valiosa que está cambiando la historia de tantos se hubiese perdido de haber dejado de lado el hecho de que cualquier bebé tiene derecho a nacer. Si queréis conocer más detalles sobre su trabajo o ver a las personas que ayuda o ver en internet cómo seguirla, Save the One, sabe de uno, escrito con número, es la fundación que preside. Y recordad que forma parte del estupendo Congreso Nacional Provida que entre ayer y hoy tiene lugar en la Universidad San Pablo CEU. Muchísimas, muchísimas gracias, Rebeca Kiessling. Ha sido un privilegio conocerla.
Thank you so much for hosting me today.
Impresionante. Vamos a saludar a nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina, que nos da el parte para el fin de semana y esta semana. Muy buenos días.
Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos.
Pues mira, un fin de semana que viene marcado por un tiempo dual. En principio hemos notado un bajón de temperaturas, ayer entró un frente activo, el fin de semana va a seguir haciendo frío, incluso nevadas en las montañas del Cantábrico y del Pirineo, es decir, hemos visto un cambio de tiempo, de temperatura, sobre todo respecto a lo que hemos tenido a lo largo de esta semana, pero también anunciamos, Cristina, que a partir del domingo de nuevo volverán a subir progresivamente las temperaturas y vamos a tener una próxima semana que nos va a recordar la primavera, con 20 y tantos grados, casi 25 en Madrid, con 30 grados en Sevilla. Por tanto, a partir del martes y hasta el viernes, un tiempo realmente primaveral. Este fin de semana, como digo, malo en el norte, el resto temperaturas algo más frescas, pero dominando el sol sobre las nubes.
Jorge Olcina, muchísimas gracias y
nada,
un abrazo. Nos
un
vamos
placer.
A la tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López.
COPE, estar informado.
Viajeros al tren.
Porque no hay mejor sitio para vivir el deporte. Este fin de semana, tiempo de juego. Este sábado, Atlético de Madrid, Sevilla.
Y atención porque hay novedades en los dos equipos.
Fútbol Club Barcelona, Real Sociedad.
Estamos esperando que salgan los futbolistas.
Y el domingo, Real Betis, Real Madrid.
Tal cual.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
De nada, thank you.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
La Semana Santa con sus pasos, sus torrijas, sus escapadas es muy guau. Es tan guau que quieres que llegue now. Lo mismo pasa con un nuevo Renault, que lo quieres now. Ahora con Renault Now tienes hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Solo del 2 al 14 de marzo. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Sabías que Repsol está desarrollando dos parques fotovoltaicos en Badajoz y Cádiz con una capacidad equivalente al consumo de los hogares de la ciudad de Sevilla? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol. Inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Evento Coca-Cola con buen ambiente.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mapfre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Lo único que nunca debes cambiar, las ganas de cambiarlo todo. Actualiza tu perfil y cambia a tu nuevo trabajo con Infojobs, porque cambiar de trabajo te puede cambiar la vida. Infojobs, siempre mejor.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Calcular nos cuesta. Viajas un fin de semana con ropa para un mes. Siempre piensas que el volardo está más lejos cuando aparcas. Y la batería de tu móvil nunca dura lo que tú crees que dura. Por eso, si quieres calcular cuánto vale tu vivienda, entra en Bankia.es y descubre el valor actual de tu casa con nuestro valorador. Bankia. Así de fácil.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.